Jerusalén Radio presenta La Peregrina, el viaje de Cristiana a la ciudad celestial. Es la segunda parte de la joya clásica de la literatura evangélica universal, El Peregrino.
¿Acaso quería el gigante Mátalo Bueno proporcionarme este favor cuando me detuvo y llegó a dejarme continuar mi camino? ¿Quería, por ventura, que después de robado viniese yo a casa de Gallo, mi huésped? Pero así es. Flacamente y Gallo estaban así hablando cuando en el momento vino uno a toda prisa y llamando a la puerta, comunícales la noticia de que, a poca distancia de la casa, un rayo había dejado cadáver en el acto a un peregrino llamado Equivocado. ¡Ah, qué desgracia!, exclamó flacamente. Me alzó hace unos cuantos días y quería andar en mi compañía. Estaba también conmigo cuando el gigante Mátalo Bueno me prendió, pero ligero de pies como era, huyó, según parece, se escapó para morir, mientras que a mí me aprisionaron para que viviese. Estando todavía nuestros peregrinos en esta hospedería, se efectuó el concertado matrimonio entre Mateo y Misericordia. Gallo también dio a su hija Febe a Jaime por esposa. Después de esto, quedáronse todos unos 10 días más en aquella casa hospitalaria, pasando el tiempo de la manera habitual a los peregrinos. Antes de marcharse, Gallo les obsequió con un suntuoso festín de despedida. Por fin, llegó la hora de la partida y queriendo gran corazón satisfacer la cuenta al posadero, diole éste a entender que en su casa no era costumbre que los viajeros pagasen su manutención. Los tomaba a pupilaje y esperaba recibir su paga del buen samaritano, quien le había prometido que a su regreso le pagaría cuantos gastos le hubiesen ocasionado. Amado, dijo Gran Corazón, te portas con fidelidad en todo lo que haces con los hermanos, y particularmente con los peregrinos, que han dado testimonio de tu caridad en presencia de la Iglesia, a los cuales, si encaminares, según Dios, harás bien. Gallo luego se despidió de ellos, de sus hijos, y con un cariño especial de Flacamente. A este también prestóle auxilios para que se confortase durante el camino. Este último, cuando salieron los demás, hizo como si se quedase, pero echándolo de ver Gran Corazón, díjole: «Ven con nosotros, señor Flacamente, ven, que yo seré tu guía y te trataré como a los demás». «¡Ay! Necesito un compañero de mi condición. Vosotros todos sois fuertes y robustos, pero yo, como veis, soy débil. Prefiero, pues, caminar detrás, no sea que por mis muchas debilidades llegue a seros gravoso a vosotros y a mí mismo. Digo que soy de un ánimo flaco y débil, y lo que otros pueden soportar bien, a mí me fatiga y enerva. No me gusta reír, tengo aversión a los vestidos lucidos, todo asunto que no sea de provecho me disgusta. En verdad, tan débil soy que lo que otros tienen libertad de hacer me escandaliza. Aún no conozco toda la verdad. Soy un cristiano muy ignorante. A veces, cuando oigo a otros gozarse en el Señor, me aflijo porque no puedo hacer lo mismo. Pasa conmigo como con un hombre flaco entre los fuertes, o como un enfermo en medio de los sanos, o como lámpara despreciada, aquel cuyos pies van a resbalar como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchuras. De manera que no sé qué hacer. Pero, hermano, tengo encargo de consolar a los de poco ánimo y de soportar a los flacos. Es preciso que vengas con nosotros. Ya acomodaremos nuestro paso al tuyo. Te prestaremos nuestro auxilio. Por amor a ti, nos negaremos muchas cosas, así en opiniones como en la práctica. Tampoco entraremos en discusiones delante de ti. Nos haremos todo para ti, antes vernos obligados a dejarte atrás. Todo esto pasó estando a la misma puerta de Gallo, y mientras estaban en lo más vivo de su conversación, un tal próximo a cojear, con sus muletas en sus manos, acertó pasar, también iba él en peregrinación. «Hombre», le dijo flacamente, «¿qué te trae por aquí? Precisamente me estaba quejando de no tener compañero, ni propia índole, pero tú vienes a pedir de boca. Mil veces bienvenido, buen señor próximo a cojear. Espero que serviremos de recíproca ayuda». Próximo a cojear, dijo, «me alegraré de tu compañía y por flacamente, antes que nos separemos, ya que tan felizmente nos hemos encontrado, te prestaré una de mis muletas». «Gracias, aprecio en mucho tu buena voluntad, pero no estoy para cojear antes de que sea cojo. Con todo, podría serme útil en alguna ocasión para defenderme contra un perro. Si yo o mis muletas podemos servirte en algo, estamos ambos a dos a tu disposición». Y diciendo esto, se pusieron en camino. Los peregrinos llegan a la Feria de Vanidad, donde encuentran albergue en la casa de Nazón, agradable trato que tuvieron con algunos cristianos del pueblo. Escaramuza con un monstruo que devastaba la comarca. Emprendida la marcha, los viajeros continuaron su camino en el orden siguiente. Primero iban Gran Corazón e Integridad. Después venían Cristiana con sus hijos y detrás todos andaban, flacamente y próximo a cojear con sus muletas. Entonces dio Integridad principio a la conversación siguiente. «Ya que estamos otra vez de viaje, cuéntanos, por favor, algo de los que han llevado antes el mismo camino que nosotros». Gran Corazón dijo, «de muy buen grado. Ya habrás oído hablar del encuentro que tuvo Cristiano con Napoleón en el Valle de Humillación, y con cuántos peligros y dificultades tropezó en el Valle de Sombra de Muerte. Tampoco ignorarás cuán airado se halló Fiel teniendo que oponerse a las supercherías de la señora Sensualidad, Adam primero, de descontento y de vergüenza, cuatro de los bellacos más truhanes con que uno puede tropezar en todo el camino. Sí, de eso estoy enterado. Parece que fue con vergüenza con quien se halló Fiel en el más grande aprieto, ese le acosaba sin darle treguas. Es verdad, pues como dijo bien Fiel, él, de todos los hombres, tenía el nombre que menos le cuadraba». ¿En qué parte fue donde Cristiano y Fiel se encontraron con locuacidad? Este también era un charlatán de primera. Era un necio, hinchado de vana confianza. No obstante, muchos siguen sus huellas. apenas faltó nada para que sedujese a Fiel. Sí, pero Cristiano le indicó la manera de descubrir de una vez su verdadero carácter. En estas pláticas anduvieron hasta que observó Gran Corazón. Por aquí fue donde el evangelista salió al encuentro de Cristiano y Fiel y les predijo los trabajos que tendrían que soportar en la Feria de Vanidades. «De veras, paréceme que les advirtió que sería difícil oírlo sin zozobra. Tienes razón, pero al propio tiempo su buen amigo no dejó de infundirles ánimo. Pero, ¿qué estamos diciendo de ellos? Eran dos hombres con el valor del león y una resistencia a toda prueba. ¿No te acuerdas de cuán impávidos comparecieron ante el juez? Con cuánto heroísmo padeció Fiel, ¿verdad? Y sus padecimientos originaron nuevas heroicidades. Pues refiérese que Esperanza y algunos más se convirtieron a causa de su muerte. Sigue con tu relato, que me gusta oírlo, y estás bien enterado de estos sucesos». De todos cuanto Cristiano encontró después de haber atravesado la Feria de Vanidad, el más infame fue Interés Privado. ¿Interés Privado? ¿Qué era él? Un pillo consumado, un solemnísimo hipócrita, uno que a todo trance quería ser religioso, pero era astuto, que procuraba bien no perder ni sufrir nada por causa de su religión. Tenía su creencia apropiada para cada ocasión que se ofrecía y su mujer tenía tanta destreza en el oficio como él. Cambiaba de opinión en opinión, dando vueltas como la veleta, y además aconsejaba el hacerlo. Pero según tengo entendido, sus intereses privados lo condujeron a un triste fin. Y tampoco he oído decir que alguno de sus hijos se haya captado jamás el respeto o estimación de los que de veras temen a Dios. En esto llegaron a vista del pueblo Vanidad, donde se encontraba la feria. Viendo los peregrinos que estaban tan cerca del pueblo, tomaron consejo entre sí respecto del mejor modo de atravesarlo. Unos decían una cosa y otros otra, hasta que al fin Gran Corazón tomó la palabra y dijo, habiendo tenido que pasar repetidas veces por aquel pueblo en el desempeño de su oficio, tenía la suerte de conocer a un anciano discípulo, natural de Chipre, que se llama Nasón, en cuya casa podrían hospedarse. «Si os parece bien», dijo, «dirigiremos nuestros pasos allá». «Conforme», dijeron todos a una. Había anochecido cuando llegaron a las afueras del pueblo, pero Gran Corazón conocía el camino. Así que el anciano Nasón oyó la voz del guía que llamaba, la conoció y abriendo la puerta, los peregrinos entraron a casa. «¿De dónde habéis venido hoy?», les preguntó. «De casa de nuestro amigo Gallo», dijeron. «Buen trecho de camino lleváis. Bien podéis estar cansados. Tomad asiento». «Vamos, amigos, ¿cómo os encontráis ahora? Me atrevo a decir que mi amigo se regocija de vuestra llegada». «Efectivamente, os doy la bienvenida, todo cuanto quisiereis pedidlo, y haremos lo posible por complaceros. Lo que nos hacía gran falta, poco ha, eran albergue y buena compañía, y ahora nos felicitamos de tener ambas cosas. En cuanto a albergue, ya veis lo que es, pero por lo que toca a la buena compañía, eso se verá en la prueba». A instigación del guía, Nasón condujo a los viajeros a sus respectivas habitaciones. Al propio tiempo, les enseñó un comedor bastante cómodo donde podían cenar y estar juntos hasta la hora de retirarse. estando otra vez reunidos y sintiéndose un poco repuestos de las fatigas de la marcha, Integridad preguntó al patrón si había muchas personas piadosas en el pueblo. Algunas hay, si bien son muy pocas en comparación de los que son del otro partido. ¿Cómo nos arreglaremos para ver a algunos de ellos? A los que peregrinan, la vista de personas piadosas es como la aparición de la luna y las estrellas a los navegantes. Nazón golpeó el suelo con su pie y subió su hijo Gracia. «Ve, Gracia», le dijo, «y di a mis amigos, contrito, varón santo, ama a los santos, no osar mentir y penitencia, que en casa tengo algunos amigos que desean verlos». Estos acudieron enseguida, a invitación de Gracia, y cambiados los saludos, sentáronse todos juntos a la mesa. «Ved aquí, vecinos míos, una compañía de forasteros que han venido a posar en mi casa. Son peregrinos que vienen de muy lejos y se dirigen al monte Sion», añadió señalando a Cristiana. «¿Quién pensáis que es?» «Es Cristiana, viuda de Cristiano, aquel peregrino famoso quien, junto con su hermano fiel, fue tan vilmente afrentado en este pueblo». Asombrados quedaron los visitantes al oír esto y dijeron: «Lejos estábamos de soñar en ver a Cristiana cuando Gracia vino a llamarnos. Esta es una sorpresa sumamente agradable». Entonces le preguntaron acerca de su salud y aquellos jóvenes eran hijos de Cristiano. Recibiendo una atestación afirmativa, dijeron: «El rey, a quien amáis y servís, os haga como a vuestro padre y os conduzca en paz donde él está». Luego, Integridad preguntó a Contrito y a los demás en qué estado se encontraba en aquel momento su pueblo. «Puedes tener por seguro que estamos bastante afanados en esta época de ferias, pues cuesta mucho guardar nuestro corazón y espíritu en buen estado durante la bulliciosa temporada. El que vive en un lugar como este y tiene que tratar con personas como son nuestros vecinos y con ciudadanos, tiene necesidad de vigilar a cada momento». «¿Son tranquilos vuestros vecinos?» «Son mucho más moderados de lo que antes eran. Sabes, como trataron a Cristiano y Fiel, ahora no cometen tantos excesos. Me parece que la sangre de Fiel les ha sido hasta el presente una pesada carga, porque desde que lo quemaron han tenido demasiada vergüenza para repetirlo en otros. En aquellos tiempos teníamos miedo de pasear por las calles, pero ahora podemos asomar la cabeza». Entonces, el nombre de uno que profesaba la piedad era odioso. Ahora, particularmente en algunos barrios, ya sabes que el pueblo es grande, la religión es tenida en honor». «¿Y cómo lo habéis pasado en vuestra peregrinación? ¿Cómo os mira el país? ¿Con favor u hostilidad?» «Nos pasa lo mismo que a la mayor parte de los viajeros. Algunas veces el camino se presenta despejado, otras cenagoso. Caminamos ya cuesta arriba, ya cuesta abajo. Raras veces hay igualdad. No tenemos siempre viento en popa, ni es amigo todo aquel que encontramos en el camino. Nos hemos visto ya en algunos aprietos notables, y lo que todavía nos aguarda lo ignoramos. Por lo general, encontramos ser verdad lo que antiguamente se dijo, que un hombre bueno ha de sufrir pruebas». «¿Hablas de aprietos? ¿En cuáles os habéis encontrado?» «Gran Corazón es quien puede mejor dar relación de ello». «Hemos sido atacados 3 o 4 veces ya», En primer lugar, Cristiana y sus hijos fueron molestados por dos rufianes, los que creían que les quitarían la vida. Luego, fuimos acometidos por los gigantes Grima, Aporreador y Mátalo Bueno. A este último, más bien, lo atacamos nosotros. He aquí cómo pasó. Hacía algún tiempo que estábamos en casa de Gallo, mi huésped y de toda la iglesia, cuando nos determinamos a coger nuestras armas y salir a ver si podíamos dar con alguno de los enemigos de los peregrinos, habiéndosenos dicho que en aquel paraje había uno que era muy notorio. Gallo, por cuanto vivía en la vecindad, conocía su guarida mejor que yo. Fuimos mirando por todas partes hasta que por fin descubrimos la entrada de su caverna. A la vista de esta, nos alegramos y tomamos nuevo ánimo. Acercándonos a su antro, encontramos que a este pobre flacamente lo había arrastrado por fuerza a su caverna e iba a acabar con él. Cuando nos vio, suponiendo según creíamos que tenía otra presa, salió a nuestro encuentro dejando a su pobre víctima en la cueva. Entonces trabamos una lucha encarnizada y mi antagonista luchó con mucho empeño, pero al fin lo arrojamos al suelo, le cortamos la cabeza y la alzamos al lado del camino para aterrar a los que en adelante practiquen semejantes iniquidades. Para confirmar lo que digo, aquí tenéis al hombre mismo que fue como cordero arrancado de las fauces del león.
El relato es exacto, como he sabido a mi costa, lo mismo que con gran satisfacción mía a mi costa, cuando a cada momento temía que el monstruo me royese los huesos, y con satisfacción cuando vi a Gran Corazón y sus amigos venir armados para rescatarme.
Dos cosas han de poseer los que van en peregrinación, a saber, valor y una vida intachable. Sin valor no pueden continuar su camino, y si sus vidas son relajadas, desacreditan el buen nombre de los peregrinos. Espero que esta amonestación no sea necesaria, pero es verdad que algunos que se ponen en camino más bien se declaran extraños al peregrinaje extranjero y advenedizo sobre la tierra. Ciertamente, ni llevan los hábitos de peregrinos ni poseen el valor del mismo. No andan derechos, sino que sus pasos se tuercen. Tienen un zapato bien puesto y otro al revés, mientras que sus medias están rotas y desaliñadas. Aquí guiñapos, allí un rasgón, con gran desdoro de nuestro Señor. Estas cosas debieran causarles pena. Ni es probable que los peregrinos y su carrera hallen tanta gracia como desean a los ojos del mundo hasta que desaparezcan tales manchas y defectos. En estos discursos pasaron el tiempo hasta que se sirvió la cena, la que, junto con el descanso de la noche, proporcionaron gran refrigerio a los cansados viajeros. Largos días permanecieron los peregrinos en la feria, albergados en casa de Nazón, quien andando el tiempo dio en casamiento su hija Gracia a Samuel y otra hija suya, Marta, a José. Su permanencia, digo, ya que el carácter del pueblo había cambiado, fue de larga duración. Por consiguiente, nuestros peregrinos pudieron hacer conocimiento con muchas de las buenas personas que allí habitaban, y les hicieron cuantos servicios pudieron. Misericordia, según su costumbre, trabajó mucho en favor de los pobres, y era adorno de su profesión, en términos que las gentes que eran objeto de su solicitud la bendecían. Y por decir la verdad, Gracia, Febe y Marta tenían todas la misma cariñosa disposición e hicieron mucho bien en sus respectivas esferas. Tuvieron todas numerosa prole, de manera que el nombre cristiano, como hemos referido antes, prometía vivir y propagarse por el mundo. Estando todavía allí, aconteció que vino un monstruo de los bosques y mató a muchos de los habitantes del pueblo. Solía también llevarse a las criaturas y enseñarles a mamar como a sus cachorros. Ninguno del pueblo se atrevía a combatir esta fiera, y todos huían al oír el ruido de sus pisadas. El monstruo no se parecía a ninguno de los animales de la tierra. Tenía el cuerpo como de dragón y poseía 7 cabezas y 10 cuernos. Causaba muchos estragos entre niños y era gobernado por una mujer. Proponía condiciones a los hombres y los que amaban más sus vidas que almas aceptaban las condiciones y se sujetaban a él. En vista de esto, gran corazón con los que vinieron a visitar a los peregrinos en casa de Nazón, concertaron tacto para salir en busca de la fiera y tratar de librar a los habitantes del pueblo de las garras de tan terrible monstruo. Salieron pues a su encuentro Gran Corazón, Contrito, Varón Santo, No Osar Mentir y Penitente, todos armados. La fiera, al principio, se mostró furiosa y miraba con gran desprecio a sus enemigos, pero estos, que eran robustos y diestros en el uso de las armas, la emprendieron con ella en términos que la hicieron batir retirada. Ellos entonces volvieron a casa de Nazón. El monstruo tenía ciertas épocas para sus salidas y tentativas contra los niños del pueblo. Por lo tanto, en dichas épocas, estos varones valientes lo acechaban y no dejaban de acometerle, tanto que no solo quedó herido, sino también cojo, de modo que ya no podía causar tantas víctimas entre los niños como antes. Y algunos creen confiadamente que la fiera morirá a consecuencia de sus heridas.
Jerusalén Radio trajo para ustedes La Peregrina, el viaje de Cristiana a la ciudad celestial. Jerusalén Radio, la radio que comparte el corazón de Dios.